Quisiera, hermanos, que leyéramos en dos pasajes, uno en Mateo 25 y el otro en Apocalipsis 20. Mateo 25, vamos a leer, comenzando a leer en el verso 31. Dice así la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Luego, capítulo 20, también comenzando a leer allí en el verso 11, capítulo 20 de Apocalipsis, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Amén. En esos dos pasajes que leímos, vemos que la Biblia nos habla de dos resurrecciones. Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versos 5 y 6, ustedes pueden ver que ahí habla de eso, muestra que hay dos resurrecciones. La primera resurrección, cuando suena la final trompeta, antes del milenio. Y luego habrá otra resurrección al final del milenio, que es lo que leímos ahorita en Apocalipsis, ¿verdad? Amén. Lo que quiero que miremos es que en esas dos resurrecciones también aparece dos veces el Señor sentado en su trono, juzgando a los hombres, ¿verdad? Un juicio. Pero esta noche, hermanos, no vine aquí para hablar de en qué momento van a suceder esas resurrecciones, quiénes van a participar, etcétera, lo escatológico, etcétera. No, hermanos, solo en esta tarde yo estoy aquí porque quisiera que veamos que cada uno de nosotros y todo ser humano no vamos a poder nunca, no vamos a escapar de estar un día delante del Señor entregando cuentas. Y creo que vale la pena que nosotros pensemos en eso. Un día se nos van a pedir cuentas. Y crean que como pastor uno se aflige de eso, porque uno conoce muchas veces la situación, bueno, uno conoce las situaciones a veces de los hermanos de la iglesia, las parejas casadas, a veces uno sabe lo que está pasando allí, familias enteras en grandes problemones y no hacen nada por arreglarlo. Entonces eso sí preocupa, ¿verdad? Porque un día los libros van a ser abiertos, ¿verdad? Y ahí va a estar escrito, dice, nuestras obras. Ahí van a estar escritas las cosas. Entonces, hermanos, en el contexto previo, ahí en Mateo, donde leímos, aparecen dos cosas. Por ejemplo, aparecen las 10 vírgenes y 5. Fueron probadas las 10, ¿verdad? Recuerdan esa historia, esa parábola. Hay una prueba. Luego, después de eso, aparece lo de los talentos. También son personas que el Señor les pide después cuentas. O sea, es algo que creo que necesitamos ponernos a pensar, hermanos, porque la venida del Señor está tan cerca y ese día no está lejos, de verdad, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, 1 Corintios 3:11 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el verso 13, la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay algo bien impresionante, y es, hermanos, en la Biblia que todos hemos escuchado. Y es que la Biblia sí nos muestra que hay un remanente, ¿verdad? El pueblo de Dios puede verse muy grande, pero hay un remanente. Y a veces nos cuesta aceptar eso o entenderlo. Cuando yo pienso en los millones que salieron de Egipto y cómo solo Josué y Caleb entraron, ¿verdad? Entonces eso preocupa, ¿no? Que todos fueron esclavos, todos sufrieron, digamos, de la misma manera. Todos vieron las cosas que Dios hizo en Egipto. Todos estaban, parecían todos iguales. Pero al final el Señor hizo una diferencia. El Señor puede ver. Él puede detectar, Él sabe quién es oveja y quién es cabrito. Amén. Y entonces, hermanos, ahí en Corintios está hablando de la obra de cada uno de nosotros va a ser probada, ¿verdad? Y si lo que estuvimos edificando no era algo que permanece, dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. O sea, sí salvo, pero ¿cómo, verdad? Y este verso, leamos. Bueno, les voy a leer Lucas 13, no necesitan ir ahí, pero lo conocemos. Lucas 13, verso 23, hablando de un remanente pequeño, dice: si alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor no le respondió, no le dijo, ah, sí, sí, son pocos, o no te preocupes. ¿Son pocos los que se salvan? El Señor lo que respondió en el verso 24 fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no podrán. O sea, sí está hablando del Señor, más está dándonos la respuesta. Sí, en realidad son pocos, pero no porque Dios no sea misericordioso, no porque Dios no quiera. La Biblia dice que Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero no todos lo hacen, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 9, verso 27, hablando también de que son pocos los que se salvan, de que hay un remanente pequeño. Dice ahí en Romanos 9, 27, también Isaías clama tocándote a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra, seríamos semejantes. O sea, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y recuerda Mateo 24, si los días no fueran acortados, nadie se salvaría, porque lo que viene y las promesas tan gloriosas que hay, hermanos, por eso es que el filtro es tan cerrado, ¿verdad? Así que entonces, en todo lo que les he hablado, podríamos resumirlo de dos cosas. Uno, todo ser humano, el día vendrá en que estaremos frente al trono de Dios para ser juzgados, ¿verdad? Y número dos, son pocos los que salvan, ¿verdad? O sea, en ese juicio son pocos los que van a dar la medida, los que van a salir aprobados. A mí no te preocupa eso, hermano. ¿Debe preocuparnos o no? Amén. Yo cuando era joven y cuando no era cristiano. Mis padres nunca me... Bueno, nunca leí la Biblia, ¿verdad? Nunca la leí. Pero sí tenía la noción lejana ahí de... En algún lugar había oído yo del trono de Dios en el juicio final, ¿verdad? Cuando yo era joven. Recuerdo que en mis últimos días de joven, antes de ser cristiano, no andaba caminando muy bien. Andaba caminando tan mal que me daba vergüenza, no vergüenza, me daba miedo verme los ojos en el espejo. Así de mal andaba. No podía. Y eso que no conocía al Señor, no era cristiano. Y cuando andaba bien mal en la calle, solo, en la noche, me daba pánico pensar que los cielos se abrieran y que apareciera el Señor en su trono para juzgarme. Eso era en mí antes de ser creyente, ¿verdad? Imagínese ahora que somos, que ya conocemos y que sabemos que todo lo que está escrito se va a cumplir. Necesitamos prepararnos, ¿verdad? Amén. Cada día. No necesitamos llegar a ese día para ya a última hora, cuando ya sea tarde, ¿verdad, hermanos? Amén. Algo que es clave subrayar en estos pasajes que leímos, hermanos, es que en ese juicio las evidencias que se van a presentar en el juicio, ¿verdad? Así son los juicios, ¿verdad? Si no hay evidencia, pues no hay crimen y entonces sale absuelto, excepto Trump, ¿verdad? A él, aunque no haya evidencia, lo quieren meter a la cárcel. Pero en este juicio sí van a haber evidencia. El Señor no va a mandar a nadie al infierno o darle entrada al cielo sin evidencias. Y las evidencias en estos pasajes serán nuestras obras. Amén. Y los libros van a ser abiertos. Yo pensaba por varios libros. En realidad no sé cómo el Señor los va, cómo los cataloga. ¿Libros de qué, verdad? No sé, tal vez libros de por persona o libros de nuestros, porque al hablar de obras no solo está hablando de obras físicas, ¿verdad? Porque también lo que hablamos estará escrito en los libros, cosas donde ponemos nuestros ojos y entra y codiciamos o pecamos, van a estar escritas ahí. Entonces, cuando se abran esos libros, esas van a ser las evidencias. Por eso esos pasajes, los que leímos, si usted los vuelve a leer más tarde, va a encontrar que varias veces dice ahí que las obras, por las obras. Amén. Bueno, alguien dirá, bueno, pero hermano, la Biblia dice que no somos salvos por obras, ¿verdad? Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 9. No somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2.9. Pero ve Efesios 2.10. Mire lo que dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. O sea, recuerda, Santiago habla de eso, ¿verdad? Que no podemos decir, yo tengo fe, pero no tenemos obras. Entonces, ¿cómo podemos probar que tenemos fe? Entonces dice ahí en Efesios 2.9. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces, hermano, hay algo que necesitamos ocuparnos en ello. No sé si aquí alguien está todavía pensando, ¿para qué el Señor me habrá salvado, verdad? ¿Por qué estoy aquí? Hay obras que necesitamos hacer, hay obras que nadie las va a hacer, porque Dios la tiene preparada para que tú lo hagas, ¿verdad? Para que nosotros nos encarguemos de eso. Entonces, que el Señor en esta tarde, en esta noche, nos dé un corazón sensible, hermanos. Hay un pasaje aquí donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: cuando él estaba siendo juzgado ante el sumo sacerdote y el concilio, ¿verdad? Y dice Pablo lo siguiente, ahí delante, estaba siendo juzgado, ¿verdad? Le estaban queriendo acusar de traidor o de muchas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, varones hermanos, les dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. Sí, Pablo era cuidadoso, hermano, de cuáles eran sus obras, y él trataba de vivir con una buena conciencia cada día. ¿Así vivimos nosotros? No. Todos podemos levantar la mano hoy y decir, yo sí, todas las noches yo me acuesto, pongo mi cabeza en la almohada y puedo dormir tranquilo, porque no tengo enemigos. Yo sé que estoy agradando a Dios, estoy haciendo su voluntad. Pero hay quienes no pueden hacer eso, no pueden dormir tranquilamente. Tal vez no puedes ni saludar a alguien en la iglesia sin bajar la mirada, porque algo te acusa. Amén. Y es a lo que yo les vine a dar un llamado en esta noche, hermanos, en este viaje, a que nos examinemos. Amén. Examinémonos si de verdad estamos caminando con una buena conciencia, hermanos. O tienes cosas allí que no quisieras que nadie se enterara. O tienes cosas allí que sabes que te están bloqueando y deteniendo tu vida espiritual. Y sabes que tienes que arreglar eso, pero no lo has hecho. Que el Señor en esta noche haga un milagro de verdad, hermanos. Que el Señor haga un milagro. Amén. Y les digo esto, hermanos, porque yo soy testigo de cómo hay personas, hermanos y hermanas, que saben cuál es la voluntad del Señor en determinada situación. Saben qué es lo que tienen que hacer. Hasta van y piden consejo al pastor. Y el pastor le dice, esto es lo que el Señor dice en esta situación que tú tienes que hacer. Y le responden al pastor, le responden a uno, ay hermano, pero eso no lo puedo hacer. Perdóneme, pero ahorita, bueno, hay unos que dicen de una vez, eso no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Otros dicen, hermano, eso que me está pidiendo es muy difícil, pero ahorita no puedo. Mejor déjeme que me calme, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero pasa mucho tiempo y todavía sin sentir. Sabemos que para obedecer al Señor no es por sentir, es verdad, hermanos. Es lo que es su camino, su voluntad. Yo siento como que si ellos me estuvieran diciendo de esta manera, yo así como lo capto, ¿verdad? Como que estuvieran diciéndome, hermano, yo sé lo que el Cordero de Dios haría ahorita, pero yo he decidido no actuar así. Yo he decidido no manifestar el carácter del Cordero, porque en esta situación, perdóneme, hermano, pero yo voy a hacerlo así. Qué triste, ¿no, hermanos? Que alguien de veras no puede. ¿Cómo cree usted que Dios nos ve ahorita? Según el pasaje que leímos de Mateo, ¿como ovejitas o como cabritos? ¿Cómo nos ve? A mí me llamó la atención que decía cabritos, ¿verdad? Porque yo dije, tal vez los traductores de la Biblia dijeron, aquí en la Reina Valera, ¿verdad? Dijeron, ay, es que está duro eso de que le diga cabras a la gente, ¿verdad? Entonces mejor vamos a poner cabritos. Pero busqué eso por curiosidad y dije, vamos a ver qué dice en el griego ahí esa palabra. Y sí dice cabritos, sí habla de cabros chiquitas. Me impresionó porque, como les estoy diciendo ahorita, ¿cómo te ve el Señor? ¿Como oveja o como cabrito? Hermano, aunque el Señor ahorita te esté viendo como cabrito, te está viendo con amor, te está viendo con compasión, está el Señor deseando que tú reacciones y que rechaces esa naturaleza de cabrito. No es que el Señor diga, ah, esas cabras se van al lado izquierdo, las cabras, ¿verdad? No le está diciendo cabras. Para el Señor es un dolor. Es un dolor. No creo que va a ser un dolor muy fuerte. La Biblia habla que será un día de rechinar los dientes, ¿verdad? Y de llorar. Porque habiendo tenido la cura, no la aprovechaste de dejar de ser cabrito y llegar a ser como el Cordero de Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo forme el carácter del Cordero de Dios en mi vida. Amén. Otra vez les digo, el tiempo está acabándose. Ya está terminándose. Amén. Entonces, hermanos, va a depender de nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo forme la vida de Cristo en nosotros, el Cordero de Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, quiero pasar a algo, un detalle de todo esto, ¿verdad? Porque los libros van a ser abiertos, obras son muchas, pero creo que esta es una de las cosas que creo que está haciendo que muchos no estén caminando con limpia conciencia. Creo que esto que voy a mencionar es algo por lo cual muchos no van a pasar la prueba en aquel día del juicio. Recordamos que Malaquías dice que viene, el Señor va a enviar el espíritu de Elías, ¿verdad? Amén. Y por lo que hemos estado oyendo el último año, ¿verdad? El año pasado, la venida del Señor está tan cerca. Pero la Biblia dice que antes de su venida, tiene que venir el espíritu de Elías. Un espíritu que traiga arrepentimiento para preparar el camino y que nosotros podamos estar preparados para cuando el Señor venga. Y entonces Malaquías dice ahí que entonces cuando venga el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Pero yo digo, ¿qué es lo que pudo haber hecho que esos padres estaban en enemistad, en diferencias, en distanciamiento con sus hijos? ¿Qué pudo haber sido, hermanos? Yo creo que una de las razones más importantes es la falta de perdón. Amén. La falta de perdón. Y de eso es lo que yo creo que es básicamente el énfasis en esta noche, hermanos. No sé si habrá aquí muchos, pero por lo menos creo que habrá alguien que necesita oír que necesitas perdonar. No te resistas, no digas, sí, yo sé que debo hacerlo, pero no puedo. Amén. Porque ahí en ese momento es donde surgen las excusas, ¿verdad? Es que, hermano, es que usted no sabe. Nos hacemos las víctimas, ¿verdad? Es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Es que fue algo tan duro. Todavía tengo las heridas. Todavía la herida está abierta y usted me está pidiendo que yo perdone. Hermanos, no hay tiempo. El Cordero de Dios perdona. Amén. Yo creo que esto que les estoy diciendo, hermanos, es un llamado de última hora. Es como lo dice Malaquías, ¿verdad? El Señor está a la puerta y ahorita. Y yo sé, hermanos, yo no sé si aquí en esta iglesia está sucediendo eso, pero yo creo que el Señor está moviéndose en el mundo, en la iglesia, con ese espíritu de Elías, trayendo reconciliación, pleitos entre hermanos de años, situaciones donde ya no se miraba solución, o familias que antes eran unidas, antes caminaban juntos, pero de pronto pasó algo y hoy esas familias ni se saludan. ¿Por qué será? Porque hay falta de perdón. Y yo les pido en esta hora que pongamos atención a eso, hermanos. Amén. No sé si ustedes han escuchado la historia de Corrie ten Boom, de cuando ella fue a enseñar a dar una plática de regreso a Alemania, donde ella sufrió tanto y donde murió su hermana. Y estando ella dando la plática, el año 47, cuando terminó la plática, en esa época del 47 en Alemania, solo terminaba el servicio y la gente solo se levantaba en silencio y se salían, se iban. Nadie hablaba, nadie decía nada, comentarios. Cuando ella vio a un hombre acercarse a ella, y cuando ella lo vio, lo reconoció. Y vio que era uno de los guardias más crueles que había estado en el campo de concentración donde ella estuvo y donde su hermana Betsy murió de una forma muy horrible, ¿verdad? Entonces ella se quedó congelada, le podía ver hasta el uniforme de nazi a ese hombre. Cuando el hombre llega y le dice, Fräulein, le dice, muy lindo su mensaje, porque ella acababa de predicar, acababa de decir, oh, es que el Señor perdona nuestros pecados y los manda al fondo del mar. Y no puedo encontrar un versículo que pueda apuntalar lo que voy a decir, dijo ella, pero el Señor puso en ese lugar un rótulo de que es prohibido pescar, dijo ella. Porque el Señor ahí dejó ya nuestros pecados y no los va a sacar. Entonces este hombre le dice eso, Fräulein le dice, qué bueno es lo que usted dijo en su mensaje, ¿verdad? Que Dios perdona nuestros pecados, y le extendió la mano. Y ella no supo, no sabe, en ese instante para ella fue muy largo, tal vez fueron segundos, dice ella, pero en ese instante ella no podía perdonar, porque podía recordar, ver, ella dice. Le vino a la mente cuando llegaron a ese campo de concentración, un cuarto grande donde en el centro estaban todos los zapatos y la ropa de todas esas mujeres, y sin ropa poder caminar con esa vergüenza delante de ese hombre cruel. Pero ella dijo, Señor, ayúdame. Yo voy a extender mi mano, pero tú ayúdame, Señor. Y cuando ella hizo el acto de extender su mano, ella dice que le corrió una fuerza en sus brazos que le llenó todo su cuerpo y sintió un perdón y un gozo como nunca antes ni después sintió. O sea, hermanos, obedecer es lo que el Señor nos pide, hermanos. Yo no vine aquí a decirte, a poder oír, ¿verdad? Porque de veras, en ese juicio delante del Señor, no va a ser para que el Señor te diga, a ver, hijo, ¿por qué? A ver, ¿qué fue lo que te pasó, verdad? Ay, Señor, es que fue muy doloroso. No. Lo que ahí va a valer es si perdonamos o no. Si pudimos manifestar el carácter del Cordero de Dios o no. Amén. Gracias a Dios yo no los conozco a ustedes, ¿verdad? No los conozco sus vidas, sus familias. Pero como les dije hace un momento, uno de pastor se pone en pie delante de su congregación y a veces uno dice, ay Señor, ¿por qué no vino esta noche fulano de tal, verdad? Oh Señor, uno ve un llamado al altar y uno ve personas que no pasan y dice, Señor, el corazón de uno, ¿verdad? Dice, Señor, ten misericordia. Por eso les dije, en esta noche necesitamos un milagro, hermanos. Un milagro. Y yo me atrevo a decir que tal vez aquí no hay nadie que haya sufrido tanto como Corrie ten Boom y tener que perdonar a ese hombre. Entonces, en esta noche, la palabra del Señor es para alguien aquí que no has querido perdonar. No has querido perdonar. Tal vez es una hermana de la misma congregación aquí. Y sí, medio las saludas, ¿verdad? Pero antes eran amigas. Antes caminaban juntas. Y tú has dicho, no, yo sí, yo ya la perdoné. Mentira. Mentira, hermanos. Porque cuando una pareja de esposos discuten y alguno ofende al otro, sí, bueno, lo que se espera es que en un momento dado pues haya un perdón, ¿verdad? Haya un pedir perdón. Pero ¿cómo se sabe que eso se sanó? En que otra vez vuelven a estar juntitos, ¿verdad? Entonces, si hay alguien aquí que se ha justificado diciendo, sí, yo perdoné, pero ya no eres el mismo con la hermana, o con el hermano, o con esa familia, no has perdonado de todo corazón. Amén. A menos que esa persona sigue siendo un enemigo y sigue ofendiéndote, etcétera, etcétera. Y tú perdonando y perdonando, pero por lo general, cuando perdonamos, nosotros tenemos que cambiar ese perdón por amor. Cuando Jesús dijo, perdónalos que no saben lo que hacen, ¿verdad? Él estaba perdonándolo, estaba pidiendo que el Señor los bendijera a esas personas.